y que el diácono lo busca y lo para y reciba palabra del Señor. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 1. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 1. Oramos. Padre querido, al abrir tu palabra en esta mañana y al estudiar sobre ella, tu palabra es lo único que llena nuestras vidas. Padre, el pastor Santillán ha reunido sus ovejas. En su corazón está el deseo de que tú bendigas su rebaño en esta hora. Los ha convocado y aquí no se ha organizado algo cuyo centro no seas tú. Por eso, te ruego que prosperes y bendigas el deseo del pastor. Que tú visites su iglesia en esta hora. Que tú toques las vidas de los muchachos que necesitan fortaleza, una nueva visión, una nueva dirección, una nueva fortaleza, un nuevo motivo, un nuevo entusiasmo, un primer amor. Te ruego por todos los que han venido en esta hora sedientos de ti. Todo el que ha entrado por ahí es porque necesita tu toque poderoso. Y estoy confiado de que no nos dejarás huérfano de él en esta hora, sino que para gloria de tu nombre, para gloria de tu Hijo Jesús, nombre sobre todo nombre, en esta hora, después de pedir perdón por nuestros pecados, tú has, Señor, de manifestarte, restaurar al perdido, restaurar al dolido, liberar al atormentado, Señor, libertar al que está atormentado en cárceles que nadie ve, pero que él sí siente. Habrás de sanar un cuerpo enfermo, habrás de avivar una fe y habrá, Señor, de confortarnos una vez más en la esperanza de tu pronta venida. En el más precioso nombre, que es por siempre el tuyo, Jesús de Nazaret. Amén. Capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Número 1. Jesús, antes de iniciar su ministerio, antes de iniciar el ministerio, punto de iniciarlo, lo primero que hace es que va al desierto y ayuna por 3 días, 3 semanas. Ayuna por 40 días. ¿Cuánto? 40 días. Wow. ¿Cuándo ayuna 40 días?
Cuando
va a comenzar la batalla. Antes de entrar a la batalla, aquí, porque muchas veces hemos pensado que como es el Hijo de Dios y la batalla y Jesús tenía que ganarla, a veces era simplemente, a veces lo hemos visto de esta manera, él tenía que ganar, le iba a ganar obligatoriamente, y entonces el conflicto entre él y Satanás era una apariencia. Fíjense, hermanos, él, justo antes de comenzar, de hecho, terminados los 40 días, es cuando entonces inicia. La primera pregunta es, ¿por qué 40 días? Y no son 40 días cualquiera, sino, con el permiso, de ayuno.
Mujeres, muévanse.
Quería tumbarlo con los pies, lo dejamos ahí. Perdón, la tarde. 40 días de ayuno. Estamos hablando 40 días sin comer nada. No como los ayunos, como uno que yo hacía. Ayunaba con galletitas. O los famosos ayunos de frutas que uno termina comiendo 2, 3 piñas al día, 5 lechosas. 3 vasos de jugo, y entonces dice al final, esto es un ayuno de fruta. 40 días. ¿Por qué 40 días? Es la primera pregunta. Es que las grandes batallas espirituales necesitan reservas espirituales grandes. Las grandes batallas espirituales necesitan de grandes reservas espirituales. Lo repito. Hay batallas espirituales que no se han ganado porque la reserva está agotada. Y la mayor batalla espiritual es la que se pelea contra el enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre, ni carne, ni principados, sino principados, potestades, malicia, ¿dónde? En los aires, Efesios 6:12. Por lo tanto, Jesús venía a la más grande de todas las batallas. San Juan 17 dice que cuando oró, le dijo al Padre, no solo oro por estos, sino también oro por los que han de creer en mí. Es decir, en esa oración nos incluyó a nosotros. Es decir, la batalla que él estaba a punto de comenzar era la más grande, la que tiene que ver contigo y conmigo, nuestra salvación. Por eso no es un asunto de juego, de aparecerse a las bodas de Caná, el primer milagro, no. Dice que fue 40 días. Hay gente débiles y flojas en la fe porque hace años que su reserva espiritual está en el fondo. Pero en esta hora el Señor quiere que la suba en el nombre de Jesús. No solo hay batallas espirituales, sino también hay empresas espirituales. Un matrimonio necesita de una fortaleza espiritual tal, no es que esté a la mitad, debe estar rebosando. ¿Ha visto usted en la fuente cómo cae el agua? Un matrimonio es una empresa espiritual que para triunfar en ella se necesita, ¿qué cosa? Una reserva espiritual. Y permítame comenzar por ahí. Y muchas veces en la iglesia, fíjate al que está a su lado, no te duermas, te digo, dígase. No se me duerma, te va, me desanima. Hay damas queriendo que su esposo sea fiel a Dios y permanente en el camino del Señor. Pero el último ayuno que hizo por él, ella misma no recuerda. Y hay matrimonios deseando triunfar, pero no recuerdan la última vez que ayunaron. ¿Me estoy explicando? El matrimonio, vivir con una mujer toda la vida, es contra la carne, porque la carne quiere una nueva todas las semanas. Y cuidado, lo que es del espíritu es mantenerse, y viceversa, con un hombre y una mujer 40 años y amándola y gustándole como el primer día. Para eso, esa batalla espiritual en la carne, en mi piel, en mi pensamiento, la pone el espíritu. Y es una batalla espiritual que necesita reservas espirituales abundantes, porque el espíritu es que me hace amar, me hace desear, me hace buscar. Por lo tanto, ya el Señor le está hablando a algunos que necesitan aumentar sus reservas espirituales para que pueda triunfar el hogar. Hay matrimonios que no se resuelven con consejos. Los consejos no cambian deseos. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces usted póngase a echarle combustible del Espíritu a ese matrimonio. Comience a orar por él a la medianoche, de madrugada, y verá un ambiente sumamente distinto en el nombre del Señor. Número dos, mantenerse en la iglesia. Eso es una batalla espiritual riesgosa. Y para permanecer en la iglesia se necesitan reservas espirituales abundantes. Cuando la reserva está baja, comienzo a sentirme disgustado con los cultos, hasta tal punto que quedarme en casa y venir es prácticamente lo mismo. Eso es lo primero que quiero detallar de por qué Jesús estuvo 40 días en el desierto. Porque necesitaba ¿qué cosa? Reserva, fortaleza, para poder pelear la batalla y ganarla en el nombre de Jesús. Eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo que me llama la atención es que en el verso 3 vino el diablo. Es lo segundo que me llama la atención. Pero ¿cuándo viene? No vino al día 1. No vino al día 2. No vino al día 5. ¿Sino cuándo vino a redimir? Al día número 40. Y ahora pregunto, ¿por qué vino al día número 40? Y no vino al día número 5. ¿Por qué esperó al último día? Porque el diablo ataca, sabe estudiar al creyente y ataca cuando el creyente está más débil. Porque en la debilidad es más fácil vencer. Ataca en el momento de debilidad, porque después de la debilidad viene el desánimo, y después del desánimo la tristeza, y después de la tristeza, ¿qué cosa? Pérdida de fuerza total. Por lo tanto, el enemigo nunca ataca a un cristiano cuando está en su punto más alto, Nunca. ¿Lo ataca cuando? Espera pacientemente cuando está en su punto más débil. Porque en el punto débil es que es más fácil ser vencido. Por lo tanto, por eso es que tú notas cuando en casa tú y tu esposa y tus hijos hay un buen ambiente. El esposo deja la toalla tirada, pero como hay un buen ambiente, ella no le molesta. Pero cuando estás en el punto débil, hasta de verla media mal doblada es un pleito. El problema no es la toalla. El problema no es el plato mal puesto. El problema es que hay un... ¿Qué cosa? El matrimonio está en el punto débil. Y cuando se está así, hasta los caramelos molestan. ¿Por qué me lo trajiste partido y no me trajiste un bombón de chocolate mejor? Y eso es lo que me trae. Pero cuando se está en el punto alto, no te preocupes, mi amor, no tienes que traerme nada. ¿Alguien alaba el nombre del Señor?
Amén.
¿Todavía tiene gozo? ¿Aún sabiendo que va a comentar? En el momento de debilidad, por eso, tú tienes que chequear cómo estás siendo tentado, porque la tentación indica cómo están tus reservas. Así que número uno, me llama la atención, ¿qué cosa? Como Jesús, dígale al que está a su lado, no se duerma, dígale así, no se duerma, cariño, no se duerma, no se duerma, dígase, si tiene sueño, párese a los lados. Número uno, ¿qué cosa? 40 días. Y número dos, que vino al último día. Ahora hay una tercera cosa que me llama la atención. Número tres. Ahora el enemigo viene donde Jesús y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Me conoces? Aquí estoy, mírame. Yo, Don Lucifer, Don Satanás, Don Diablo, vine para estropear todo esto. Me llama la atención que vino vestido, y vino vestido de ángel de luz. Vino en el momento más débil y vino más y vino vestido. Me llama eso la atención. Y entonces me llama la atención que después del pleito, número 4, que es lo que me llama la atención, al siguiente encuentro no vino disfrazado. Porque el siguiente encuentro fue en la sinagoga. Y cuando Jesús leyó y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el diablo levantó a alguien de la congregación y le dijo, ah, mira, Jesús, yo sé quién tú eres, has venido para destruirnos. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué la segunda vez vino sin disfraz? ¿Y por qué la primera vez vino vestido? Ah, permítame explicar la segunda primero, porque el sermón está basado en la primera. Cuando el enemigo se viste, se llama tentación. La tentación es imperceptible y trata de aprovechar algo, viene de manera imperceptible para que no entienda. En otras palabras, trata de no ser conocido, pero cuando ya es descubierto, no le queda otro remedio que atacar y desafiar. Cuando el diablo es conocido, no se disfraza, sino que ataca y amenaza. Y entonces ahora cambia de cuadro, dice, tú no vas a poder permanecer en la iglesia. Te vas a divorciar. No vas a poder conseguir ese trabajo. Tu familia va a pasar hambre. Y tú lo escuchas. ¿Me estoy explicando las dos formas? Es decir, cuando él ataca, es porque se siente descubierto. Y si está descubierto, no tiene forma de esconderse, porque el creyente ya lo conoce. Y aunque venga disfrazado, lo conoce, aunque venga vestido de cualquier cosa. Por lo tanto, no usa disfraz cuando sabe que ya lo conocen. Por lo tanto, viene, tiene que venir a la brava y acostumbra a amenazar. Porque la Biblia dice que su principal arma, ¿cuál es? El miedo. Por lo tanto, como ya no le queda remedio, entonces ataca a la brava. Ya esa persona no simplemente habla de ti, sino que a ti mismo te desafía, te enfrenta, levanta un, no un comentario, te dice a ti. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, entonces la primera pregunta es, ¿por qué vino disfrazado? Simplemente para tratar de confundir al Señor. Y ahí está el mensaje de esta mañana. ¿Por qué usa disfraz? ¿Por qué se vistió? Medio para no parecerse a él, pero finalmente era él. El Señor no está basado en los panes. ¿Por qué se vistió? Para que, para él poder obtener su resultado sin medio dar a entender que era él. Vamos a tener una palabra de oración mientras continuamos. Que el agua nos entienda. Padre querido, esta es tu iglesia y este es tu mensaje. Gracias porque estás guiando nuestras vidas. Ruego, Señor, que esta gran bendición de lluvia que está cayendo afuera, asimismo caiga tu espíritu en nuestros corazones. Gracias porque ya está sembrando en corazones. Y sé que en medio del tiempo, la lluvia hace concentrarme en tu palabra, en el nombre de Jesús. Entonces ahí está la pregunta, muchachos, hermanos, ¿de qué se te está vistiendo el enemigo? Escucha bien, el mensaje es claro y es sencillo. ¿De qué se te está disfrazando el enemigo en tu vida espiritual? ¿De qué se te está vistiendo de manera que no puedas percibirlo? ¿Qué disfraz está usando? ¿Qué vestimenta está teniendo de manera que no puedas distinguirlo? Y de manera que puedas hasta obedecer y hacer cosas creyendo que es el dictado de tu conciencia. Pregunto, hermanos, Señor te pregunta en esta hora, ¿estás pudiendo descifrar ese disfraz? ¿Y estás dando a ese disfraz la respuesta correcta? ¿Se te estará vistiendo de un sentimiento de rencor hacia un hermano el cual ya ha caminado por años y sin darte cuenta crees que es simplemente un sentir tuyo, un sentimiento hacia un familiar, un sentimiento hasta tu propia esposa, tu propio esposo, un sentimiento de tristeza, un sentimiento hacia el pastor, un sentimiento hacia la iglesia? ¿Se te está disfrazando de otros que hagan? ¿De qué se te está vistiendo? ¿De un problema en casa que no puedes enfrentar? ¿Se te está vistiendo de una escasez? ¿Se te está vistiendo de un mal carácter? se está vistiendo de algo que no ha podido resolver. En esta mañana el Señor te dice: debes descubrirlo de tal manera que obligues al enemigo a que no venga disfrazado, porque conoces cómo viene. Que venga como es, desafiante como es, porque has de esperarlo para vencerlo en el nombre del Señor. Ok, ahora bien, ¿con qué se descubre todo disfraz? Es la segunda parte del sermón. Me llama la atención que cuando el enemigo vino, no le dijo el Señor otra cosa, sino lo que le dijo fue: escrito está. Convierte la piedra en pan, escrito está. Adórame, escrito está. Lánzate, escrito está. Porque con lo que se distingue, con lo que se puede descubrir las fuerzas del mal redimido, el libro de Apocalipsis dice que el Señor quiere darnos un ungüento en nuestros ojos, un colirio santo que pueda descifrar toda vestimenta. Y el libro de Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación, ¿y qué más? Y la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¡Gloria a Dios!
Con lo que se pelea es con la palabra, con lo que se vence es con un escrito está. Por lo tanto, descifrar la vestimenta del enemigo no es asunto de 20-20, es asunto de cuán profundo conozco, cuántos textos hay en mi mente esta semana. Y ahí lo voy a hacer esto con mucha humildad. Levanten la mano los que se saben el verso de memoria de esta semana. Pastor, mire bien. Miren hacia atrás.
Hay que mirar.
Ok. Lo hablo con mucha cariño y respeto. No estoy haciendo sentir mal a nadie, ¿verdad? Ahí hay una razón de la flojera espiritual. Por eso hay tantas vidas, su fe socavadas. Porque lo que fortalece es la palabra de Dios en la mente. Con un escrito está. Un solo texto es dinamita contra las huestes del diablo. Los destruye, los aleja, los pisa. Porque cuando Él viene a mí y me dice, cuando estoy en escasez y me dice que voy a pasar vergüenza, que no voy a poder pagar el colegio, que no voy a poder pagar la deuda, me recuerdo que el apóstol Pablo dice: mi Dios suplirá de acuerdo a todas las riquezas en gloria.
¡Gloria a Dios!
Pero para entender eso, eso tiene que estar ahí. No de acuerdo a las riquezas del Banco Popular, que algunos quisieran que sea el banco que les sancione, o el Reserva, o Banco Ademi, o el prestamista de la esquina, el módico 20. Ah, la palabra dice, Pablo dice, que hay algo superior a eso: riquezas en gloria. Y para que tengas una idea qué es lo que es riqueza en gloria, Dios dio maná a su pueblo por 40 años. Y más o menos intenté calcular las libras de maná de acuerdo a 3 millones de personas, y me dio 60 mil millones de toneladas de maná. Y ningún ángel se acercó al trono y le dijo al Señor: Señor, se está acabando la provisión. Porque cuando la Biblia dice que Él es grande, lo dice en serio. Tanto así que solamente el coro que tienes millones de millones, no millón de millones, millones de millones, es millones incontables por millones. Ah, queridos, para poder descifrar, tienes que navegar aquí. ¿Por qué hablo esto? Porque hay muchos dirigentes luchando porque la iglesia se reanime. No hay reavivamiento sin palabra de Dios. Una iglesia que no sabe un texto de memoria, el sábado obligatoriamente está desconcentrada. Obligatoriamente el sermón pasa por un lado. Obligatoriamente las oraciones son flojas. Obligatoriamente las alabanzas son desconcertantes. Porque primero llega la palabra que cimenta y el Espíritu Santo remenea. ¿Alguien alaba el nombre del Señor?
¡Gloria a Dios!
Ah, redimido, escrito está. El diablo está tratando de que la próxima generación no conozca a Jehová. ¿Y sabe cómo es que lo logra? Sacando la palabra de la mente del hombre. Por eso trata ya de que ni en las iglesias haya tiempo para exponer la palabra. Por eso trata de que tú nunca puedas leer la Biblia. Cuando lees el folleto, a veces hasta uno dice, lo mira y dice, wow, esto le están poniendo más versículos todos los días. Ya comienza a leer el matinal y cuando va por la tercera línea, entonces mira hacia abajo y dice, wow, qué largo está esto. Porque el secreto es que la palabra no esté en la mente. Porque con la palabra, cuando él viene con la tentación de fornicación, te recuerda de Génesis 39, cuando José dijo, ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios? Eso es que, eso es un escrito está. Ah, cuando viene con la enfermedad, cuando tienes un hijo enfermo, y saben lo que dice en Lucas 9:1, que dice, y Jesús envió a sus discípulos y le dio autoridad sobre todo demonio y sobre toda enfermedad. Ya tú sabes que esa enfermedad es para gloria de Dios, porque Dios se puede manifestar en ella. Pero necesitas saber eso en el nombre de Jesús.
Amén.
Ah, queridos. Y ahí está la historia. El Espíritu de Dios me dice que hay padres que han descuidado en esta mañana la palabra de Jehová en la casa por buscar alimento. Y están más concentrados en el alimento que en la palabra. Y el Señor llama a ese padre en esta hora a darle el primer lugar a Jehová. Porque Mateo 6 dice que los pajaritos del campo son más pequeños y Jehová los sustenta. Y cuando se da a Jehová su espacio, uno no se explica, pero a veces una libra de arroz alcanza para un familión. Porque Jehová multiplica. ¿No fue eso que hizo con 5 panes y 2 peces? ¿No fue eso? ¿Por qué le temes a la escasez? Porque la palabra está escaseando en tu vida. Oh, muchachos, permítame decirle algo. El enemigo, lo que trata es que la próxima generación no conozca a Jehová. ¿Y cómo conocemos a Jehová? ¿Dónde único podemos saber de él? ¿Hay otra cosa? No se puede decir nada de él que no esté aquí. ¿Cierto o falso?
Cierto.
Porque es lo único que conocemos de él, lo que él dejó para nosotros. Allá arriba vamos a entender otra cosa, pero aquí no podemos pasar de a esto. Por lo tanto, si el enemigo logra sacar esto de nuestra mente, si logra sacar esto de las familias, si logra sacar esto de las vidas, entonces se va todo conocimiento de Dios. ¿Cuántos conocen a, si yo menciono el nombre de Juan Pablo Duarte, cuántos saben de él? ¿Usted no lo vio? ¿Y sabe de él? ¿Por qué conoce de él? ¿Cuántos conocen de Juan Carlos Archibald Pérez? ¿Cuántos lo conocen? ¿Usted sabe por qué no lo conoce? ¿Por qué? No existe. Tiene que existir por ahí, pero no hemos leído nada de él. ¿Ah? Yo no he leído nada de él, ni sé quién es ese individuo. Y al no leer nada de él, no conozco nada sobre él. No sé quién fue, no sé cómo se mueve, no sé cómo actúa, no sé cómo fue su vida. Por lo tanto, él trata de sacar esto de la sociedad. Por eso hoy día, por eso es que ha invadido cada sector. Ah, queridos, permítame ir ya a la parte final. Usted necesita levantar esto en su casa. Necesita levantarlo. Déjese de creer que los sentimientos que hay encontrados, hay hogares. El Señor le dice a alguien en esta mañana que todos esos pleitos que hay en su casa y todo ese ambiente de revolución que hay en su casa es porque usted necesita caminar su casa con la palabra de Dios en alto, ponerla en cualquier espacio. Usted tiene a un niño enfermo, comience a caminar en el cuarto de ese niño leyendo todos los textos donde Jesús sanó a alguien y proclame sanidad en el nombre de Jesús. Usted siente un ambiente de guerra, entonces lea Efesios y Gálatas, donde la palabra dice 5 y 6 que el espíritu es que es gozo, es paz, es mansedumbre, y usted está levantando la palabra en el nombre del Señor. Oh, muchachos, el cuento es que no haya tiempo para leer la palabra porque estamos desarmados. El Señor le está hablando a alguien que está flojo espiritualmente y le está dando un complejo B12 que es la palabra de Dios. ¿Cómo se lee la palabra de Dios? Hace un tiempecito me di cuenta que mientras más leía, más bendecido me sentía. Gracias. Me di cuenta que eso... Hiciste lo mismo que hiciste con el cajón de los... Pregúntenle después. Muchas gracias. Cariño. Hace un tiempo me di cuenta que el enemigo trata de que uno no la lea. Y me di cuenta que mientras más uno lee, a veces leerlo, sentarse, la Biblia se lee por libros, no por versículos. Se lee rápido. Y me di cuenta que podía leer el libro de Apocalipsis en una hora y media. En una hora y media. Y me di cuenta que cuando leía 30 capítulos, me sentía tan fortalecido que los demonios me miraban de lejos. Ven. Ahora no, aquí. Estoy usando el mate, ¿no? No vayan a... ¿Me comprendieron?
Sí, señor.
Y entonces comencé a leerla por 30 y 20 capítulos en una hora. Cuando llegué al distrito que tengo, había un joven en la iglesia, todo peludo, sin corbata, enseñando el pecho. Y me pregunta, ¿qué vamos a hacer con ese muchacho? Déjenlo tranquilo. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Claro, pastor. Le di el capítulo al día. ¿Entendió? comenzó a leer. El siguiente sábado, dice, pastor, no puedo pasar de dos. Pero a las 2 semanas me decía, pastor, estoy leyendo 15. Y al mes estaba leyendo 20. Se levantaba a las 5. Antes de los 2 meses iba con corbata a la iglesia. Se quitó la muñeca. Dice, pastor, yo no puedo, no pueden darme las 8 sin haber leído 20 capítulos. Siento que mi vida no es la misma. Alguien ha dado el nombre del
Señor. ¡Gloria a Dios!
Pero no termino ahí. La palabra de Dios da fortaleza, calma, enseña, da visión. Hay problemas que usted tiene que no ha podido solucionar porque tiene la visión errada sobre el problema. Y la palabra de Dios da nuevo entendimiento. Un día mi esposa y yo al amanecer tuvimos un pleito. Y yo dije, bueno, ya se fue, ¿verdad? ¿Usted cree que en la casa los pastores no se pelean? Sí, no pelean. Y son interesantes los pleitos porque los vecinos no pueden oír, entonces uno pelea bajito y sale como si nada, ¿no? Y esa mañana mi esposa Santillán, no pelea. Mi esposa y yo tuvimos un pleito. Ella se fue al trabajo a Tomayor. Yo me quedé que si me punchaban. Ya el espíritu me conoce. Ese muchacho, cuéntale de vos. Y en medio de esa braveza, yo solo estaba esperando que llegara del trabajo para seguir. ¿Sí? ¿Usted sabe de eso? Agarré y me puse a leer mi libro preferido, Apocalipsis. Y comienzo a leer. Y no me voy dando cuenta. Y mientras voy leyendo, no me daba dando cuenta, me di cuenta al final de que no estaba pensando, de que se me habían ido esos pensamientos. Porque estaba pensando allá en el trono y el cordero. Me concentré entonces en la multitud vestida de blanco. Y entonces me vi yo vestido de blanco. Vi a mis hijos y vi a mi esposa.
¡Aleluya!
¡Sí! ¡Me imaginé! Y después de una hora y algo leyendo. Y entonces cuando termino, es que me acuerdo, ¿verdad que mi esposa y yo estamos guapos? Entonces digo, no, esto no puede seguir así, ¿cómo soluciono esto? Entonces dije, esto hay que solucionarlo. Arranqué, fui a la asociación, hice algo y arranqué para Tomayor. Toco la puerta del consultorio y cuando ella me vio hace así, yo no. He venido para decirte que esto hay que solucionarlo. Y no íbamos para el Congreso, pero ya fui, me anoté en la asociación del Congreso Pareja. Porque esto hay que celebrarlo con otra luna de miel. Hoy, ¿por qué ahí no alaba al Señor? ¿Alguien alaba al Señor? El Espíritu de Dios está hablando a alguien en esta hora.
¡Gloria a Dios!
De Jesús. Déjese de buscar consejos en los periódicos y consejos baratos en el internet. Hoy es tu día feliz, hoy comienza de nuevo, hoy tienes la oportunidad de un nuevo amanecer. Nada podrá contra ti. ¡Pah! ¡Basura! La palabra de Dios dice en Mateo 28, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡Punto! Ah, muchachos, hay algunos de ustedes pagando un precio alto por descuidarla. De hecho, algunos de ustedes están viniendo sin Biblia a la iglesia. Y eso refleja algo. Refleja algo. Jóvenes, eso refleja algo. Eso refleja algo. Descuido. porque el diablo quiere desaparecerla. Ahora está en el iPhone. Ah, y cuando se descarga. En el iPhone y el iPod, nadie sabe lo que llevo. Pero cuando él estaba aquí, todo el mundo dice, ese es un ungido de Jehová. Y ese es nuestro destino. No estoy diciendo que no hay que cargarla allá, porque es bueno. Yo no voy a poner en mi iPhone esta semana. Pero el iPhone no sustituye esta. Ahí está el llamado. Déjense de navegar hasta altas horas en las noches, que eso les debilita espiritualmente. Se acuestan cansados y amanecen cansados, y el sábado están apartados. Y aquí está el llamado en esta hora. Dios quiere encontrarse con su iglesia. Pero la manera que él se encuentra es a través de la palabra. ¿Por qué no vas a casa y comienzas a pelear ahora? Con un escrito está. Tu esposo te dice, ¡ah! Él te para al frente y te dice, escrito está. Lo que Dios unió, pero no lo sepa el hombre. Amén. Déjese de hacerle caso al diablo, esas palabras del diablo. Tú y yo nos vamos a divorciar. ¿A mí qué me importa? Los hijos del Señor. Los matrimonios del Señor respondemos de otra manera, respondemos con un escrito está. ¿Por qué está escrita la palabra? Concluyo, den un chancecito más. ¿Por qué el Señor dejó la historia del Éxodo? Estas cosas están escritas para vuestra admonición. Ah, porque es muy fácil cantar cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar. Repítalo, pastor, cántelo otra vez. Sin embargo, me estoy ahogando en una laguna de agua. Esa historia está ahí, escrita, para que yo sepa que los días de mi vida, hasta los que están por venir, que tenga desierto a la mano derecha, desierto a la mano izquierda, el diablo atrás y el mar adelante, está escrita para que yo sepa y para que yo confíe que parado frente al mar, Jehová vuelve y lo abre por mí. Para eso está escrita ahí en el libro de Éxodo, capítulo 12, 13 y 15. Está para eso, para que cuando yo sienta al enemigo cerca de mí, lo mire y le diga, mira lo que va a hacer Jehová por mí. ¿Tú crees que eso es así? Me lanzo a este mar porque Jehová lo abre en esta hora.
Dios.
El diablo se queda con los ojos largos. Pero necesito saber que eso está ahí, porque lo conozco. Y cuando lo conozco, sé cómo se mueve. Ah, permítame recordarle la viuda de Sarepta. Esa mujer conocía cómo Jehová se movía y cómo Jehová peleaba. Llegó un hombre, un extraño, y ella con un poquito de harina, él le dijo, hazme a mí primero el pan. Yo me imagino que el hijo le dijo, mami, solo tenemos un poquito. Pero esta mujer conocía a Jehová. Y dice que ella fue hasta yo no sé qué decir, porque hasta le pidió antojo, le dijo, házmela debajo de la ceniza, con antojito y todo. Pero como esa mujer conocía a Jehová, sabía de parte de quién venía ese hombre, y le dijo al hijo, tranquilo, mijo, que cuando este hombre se coma eso y le ore al Dios del albío, aquí va a haber harina hasta para hacer bizcochito para el barrio entero, porque conocía a Jehová. Amén. Ah, ¿se acuerdan de la reina Esther? ¿Cómo se llamaba su tío? verdad. Mardoqueo conocía al Señor. Había un edicto para eliminar al pueblo. Fue y le tocó la puerta. Y Esther le dijo: ay, es que si no pasa, y que el cetro, y que asunto de muerte. Y él se le paró y dijo: mira, ¿quién sabe si para esta hora te puso Jehová ahí? Y entonces le dijo: déjame decirte otra cosa. Una cosa yo estoy seguro, que de alguna manera Jehová defenderá a su pueblo. Él sabía quién es Jehová. Tanto miedo es el resultado de desconocerlo. Creer que pasarás, que no pagarás los estudios, es el resultado de no conocerlo plenamente. Hay padres que miran a sus hijos y ellos están sanos, pero lo ven enfermo a 15 años. Hay que conocerlo plenamente, porque en él hay abundante salud. Y hay vidas que se ven arruinadas en varios años. Conocerlo. El Espíritu de Dios en esta hora hace dos llamados: apartarnos de aquellas cosas que nos descuidan y buscar la presencia del Señor. Hay algún joven que pasa al altar y dice: ayúdame, Señor, a levantar tu palabra y tener un escrito está en mi mente para resistir. Si usted está aquí es porque el Señor lo trajo y lo ama y tiene un lugar, pero tiene una misión, y esa misión se cumple con fortaleza. ¿Cuántos jóvenes pasan a la tarde esta mañana? Le dicen eso al Señor, le dicen: Señor, yo estoy aquí. Mano derecha, estos jóvenes. A mi mano izquierda, entonces, voy a hacer un llamado a los matrimonios que quieren decirle al Señor: necesitamos que nos ayudes y que toda vestimenta del enemigo sea rota y destruida en el nombre de Jesús. Pongan la mano izquierda. Digan en el nombre del Señor: ayúdame a levantar tu palabra en nuestro hogar para gloria de tu nombre. Y en tercer lugar, llamamos a aquellos que quieren decirle al Señor: ayúdame a confiar en tu palabra. El Espíritu de Dios llama a alguien que ha estado dudando de su provisión, que ha estado dudando de lo que Él hace y ha estado pensando más en escasez que en lo que el Señor hace. Que pase al altar en el nombre del Señor. Venga en el nombre de Jesús. Y dígale: Señor, ayúdame a verte y contemplarte. Que pase en el nombre del Señor. Y en cuarto lugar, aquellos que quieren decirle al Señor: no quiero descuidarla más. Sino sacar tiempo, consumirme en ella. Se levante, por favor, y venga al altar en el nombre de Jesús. Pastor Santillano, hola, y un servidor.
Señor Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque en esta hora bendita en que tu nombre ha sido exaltado a través de tus santas palabras, a través de nuestras voces en alabanzas, de nuestros pensamientos conectados con la mente divina, podemos venir ante el altar, oh Dios, y ponernos a tu disposición.
Amén.
Padre, en esta hora coloco en tus manos,
sí, Señor,
cada matrimonio, cada hogar representado aquí físicamente y los que están ausentes. Oh Padre, si algo está atacando al enemigo de una forma poderosa, son los matrimonios, las disensiones, los desacuerdos, los problemas económicos, están destruyendo esa columna que es importante para la iglesia. Oh Padre, ¿cuántos divorcios, cuánta, oh Dios, propuesta de divorcios, cuánto desacuerdo por cosas insignificantes, por pequeños desacuerdos, a veces por asuntos económicos, pero aún más, Señor, por la falta de entendimiento, por la falta de obediencia, por la falta de reconocerte, oh Dios? Permítenos ponerte como un elemento clave, oh Dios.
Amén, Señor.
Como un elemento esencial.
Amén.
Oh Padre, como la columna vertebral de cada matrimonio.
Amén.
Que en esta hora tú puedas sanear cada uno de ellos.
Amén.
Cada pareja, oh Dios. Cada situación, cada enfermedad.
Amén.
Cada escasez. Cada
Señor.
Propuesta, oh Dios.
Sí, Señor.
Que ha sido puesta como divorcio. Que en esta hora, en el nombre de Jesús, sea, oh Dios, destruida.
Amén.
Porque no nos ha llamado Dios a destruirnos, a desunirnos, sino a permanecer toda una vida, oh Dios, ante ti.
Gloria a Dios.
Nos uniste en el vínculo sagrado del matrimonio.
Sí, Señor.
Y lo hiciste para siempre.
Gloria a Dios.
Oh Padre, que tus bendiciones se dejen caer sobre cada hogar.
Gloria a Dios.
Que haya, oh Dios, alimento.
Amén.
Que
Amén.
Haya
Amén,
salud.
Señor.
Que haya trabajo.
Sí, Señor.
Que haya entendimiento.
Gloria a Dios.
Que haya obediencia.
Amén.
Gloria a Dios. Que tu palabra sea exaltada en cada
Amén.
Hogar.
Gloria a Dios.
Y que el culto cada mañana sea la base, oh Dios, de cada hogar.
Aleluya.
Amén.
Tus oraciones, que nuestras oraciones sean elevadas hasta el trono de la gracia.
Sí, Señor.
Y que tú seas siempre en nuestros hogares el invitado de honor.
Sí, Señor.
Oh Padre, lluvia de bendiciones sobre este pueblo.
Amén. Amén.
Síguelo, oh Dios, en medio nuestro.
Amén.
Y que tu presencia se haga sentir en nuestras vidas.
Amén.
Te lo agradecemos y sabemos que es una realidad en el nombre de Jesús.
Amén.
Nuestro Dios, hay corazones que continúan derramándose ante ti. A esta hora, esta ciudad está llena de gente yendo para un lado y para otro. Unos están en los supermercados, otros están, muchas damas lavando, otras están corriendo hacia lugares de perdición. Hay tanta gente extraviada en diferentes lugares. Sin embargo, Señor, si estos santos han venido y han permanecido desde temprano hasta esta hora, se han cruzado esas puertas, y en vez de algunos de ellos estar trabajando o haciendo cualquier cosa, están aquí, es porque su corazón es tuyo. Los muchachos, en vez de estar en otro sitio, han permanecido en paciencia.
Gloria a Dios.
Significa que aún en sus corazones, aunque quizás a alguno le aparente otras cosas, venir y sentarse a uno de estos bancos por hora significa que hay un reconocimiento de que tú eres el Dios.
Amén.
Por eso, Señor, te doy gracias. Porque aunque nosotros miramos la apariencia y juzgamos las acciones, cuando tú nos ves entrar por esa puerta, te alegras.
Amén.
Porque te estamos dando una oportunidad de que hagas un cambio maravilloso.
Amén.
Luego por ese joven, que venir cada sábado, Señor, es una batalla, es una lucha, porque el enemigo se le ha estado vistiendo, se le ha estado disfrazando, y cada sábado tú tienes que sacarlo, prácticamente agarrado, decirle: Mico, vámonos.
Amén.
Te doy gracias porque llegó, no importó la hora, 11:30, 11, qué importa, vino. Sé que estás hablando.
Amén.
restaura y diles que la misión que has puesto para él no ha muerto. Oh Dios, hay corazones que están siendo derramados. Tócale aún más fuerte, sin importar que el que está al lado le escuche.
Gloria a Dios.
Porque es una manera de fortalecer. Padre, algunos de tus hijos entraron por esa puerta después de una semana difícil. Algunos han sido semanas difíciles porque están en lucha con el mismo diablo. El enemigo se ha levantado alrededor de ellos, mostrando autoridad, mostrando braveza. Pero en esta hora, Señor, como dice el apóstol Pablo, el Dios de paz aplasta al diablo y su cabeza debajo de nuestros pies. Mire ese santo tuyo que clama. Te pide por fortaleza.
Gloria a Dios.
Nos aferramos en tu amor.
Amén.
Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gloria a ti,
Señor,
Padre.
Esa esposa herida. Enséñale a que te escuche a ti.
Amén.
Y dale herramientas. Tal vez un esposo también herido. Enséñale. Que el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 10, dice que había una multitud delante del trono y que todos gritaban: Gloria a Dios, la salvación es nuestra.
Amén.
Padre, da herramienta a estos santos.
Gloria a Dios.
Porque el Evangelio no es sufrimiento. El Evangelio, dice el libro de Hechos, que es poder de Dios.
Gloria a Dios.
Es poder de Dios en la vida para transformar a otros. Y uno pararse sobre las cenizas del fuego que levanta el enemigo. Oh Padre, te ruego por ese hermano que entró en escasez y que aquí se siente bien, que quisiera no llegar a casa porque no tiene nada sobre la mesa. Bendícele y dale una mejor semana.
Aleluya.
Y haz lo que hiciste con Elías. Permite que al llegar a su casa tú hayas enviado ángeles con pan y agua a él. Oro por ese cuerpo enfermo. Te he visto hacer tantos milagros. Haz uno en esta hora.
Gloria a Dios.
Sana. Después de restaurar nuestra fe, sana nuestros cuerpos y conforme. Ah, estás poniendo en mi corazón orar por aquel hermano que está descuidado y está descuidando su iglesia, llevándose de cantos de sirena. Que aquel es el anciano, que el pastor, que aquel que a mí no me dejan, bla bla, cuentos del diablo. Enséñale a ese hermano que está ahí que lo trajiste para enseñarlo y llevártelo contigo.
Gloria a Dios.
Él pone a tus pies todo ese desánimo y se consagra.
Amén.
¿Está ese hermano en este lugar? Levante su mano en el nombre de Dios.
Amén.
Padre, ahí está. Muchas gracias. Nos despedimos confortados. y con la misión renovada. En el nombre de Jesús. Amén. Den un abrazo al que está a su lado y dígale al Señor, nos ha perdonado.